Entonces yo estaba en así en el closet y decía como, estoy viendo algo. Y mi abuela estaba, uno, dos, tres, toca la pared. Y yo, ¿qué? Uno, dos, tres, toca la pared. Y yo, ¿qué?
Esos son los
No
otros.
entendía nada. No, se llama el orfanato. Así era, yo vivía en un orfanato. Yo tenía papás, pero me gustaba más el orfanato. A ver, ¿cierto?
Ya vamos a grabar,
Ahí
Ray.
empezamos. Ok,
Ya, dale,
ok.
dale.
Hola, yo soy Ray Contreras y bienvenidos a Amigos Imaginarios. Amigos Imaginarios. Amigos Imaginarios. ¡Ay, amigos imaginarios! Somos Pedro Infante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Amigos Imaginarios. Amigos Imaginarios. Otro bienvenidos a este episodio. Y antes de empezar, quiero que le den una bienvenida a Mansusu, mi amigo imaginario. ¿Cómo estás, Mansusu?
Hola, muy bien aquí.
Ya tomaste agua, ya.
Ya fui al baño.
Fuiste a lavar.
Sí, a lavar.
A lavar, fuiste a lavar tu ropita. Ok. Mansus, hoy tenemos un tema, pues no tan delicado, pero pues sí un poquito como de que.
De licuado.
Un delicuado. Ese es mi nombre drag. Delicuado. Hola, soy delicuado.
De plátano.
Es como delicado, delicuado.
Eres
Qué rico, delicuado de plátano.
de licuado de papaya.
Jalo.
De licuado de papaya es tu nombre
La de papaya
drag.
mira ni en el desayuno. Entonces, ¿qué iba a decir? Vamos a tener el tema del miedo, ¿no? El miedo. Cada vez que llega miedo, hacemos el.
Te pongo un emoji de fantasmita.
Un emoji de fantasma y que se escucha a lo lejos así como una puerta. El miedo. Mira, yo siento que al miedo le cambiamos de cara cada vez que vamos creciendo, ¿no? Como que el miedo se va transformando en otras cosas. Antes a mí me daba miedo, me aterraban las películas de terror y cosas de fantasmas, así como de, te voy a contar una historia. Y era como de, no me cuentes, no me cuentes, por favor, no me cuentes. Entonces te vamos a contar porque dices que no te contemos. Ay, pero por favor, no me cuentes. Me contaban todo así. Y de chiquito, pues tenemos esta imaginación que nos hace desarrollar ideas que no existen. Y luego, esta misma imaginación se transforma en ansiedad cuando estamos grandes. Mira, como en un ejemplo básico, es como de chiquito te da miedo el diablo. Y ahora te da miedo tu jefe. Y es como.
Ahora te da miedo la gente de Sinaloa.
Makes sense, ¿sabes? Es como un. Sí, es otro Sinaloa. Makes sense, ¿sabes? Como que para mí es como un sí. O sea, le vamos cambiando el nombre a cosas que nos dan miedo, pero pues nos siguen dando miedo. O sea, de chiquito yo me acuerdo que me llevaron al psicólogo porque decían que tenía esquizofrenia.
Cállate.
Sí, güey. Me decían como que es que yo todo lo que yo me imaginaba, yo lo sentía real, pues era un niño con un chingo de imaginación. Entonces. También pensaron que tenía Asperger y un ligero autismo, porque era como yo me quedaba platicando solo en la esquina de la casa, así solo, platicando conmigo mismo o con amigos imaginarios. Ay, amigos imaginarios. Amigos imaginarios.
Me encanta cuando dicen el título de la película en la película.
La novela, la telenovela y yo volteo a la cámara así.
Porque siempre serás María la del barrio.
Sí, de chiquito era como, tengo miedo de esto y ya me lo creía. O sea, si veía una película de posesiones diabólicas, por ejemplo, ya, así,
Ya estás
ya
poseído.
estaba poseído, así, ajá, algo, cualquier señal, así, hace frío, soy yo produciéndolo, así, loco. Entonces, como que de chiquito tenía estos issues de las historias de terror. ¿Alguna vez te contaron una historia de terror así súper miedosa?
Sí, pero es que yo tengo un pedo de que pues no creo tanto en los fantasmas.
¿En qué creías de chiquito de miedo, de terror? ¿Zombies? Siento que eres más de zombies.
O sea, de chiquito sí. O sea, de
Sí.
chiquito yo creí que Freddy Krueger existía, ¿sabes?
Ajá. Era
Era
más
así
bien como
como de no voy a
fantasmas.
dormir.
Sí,
Digo,
sí,
también mis papás que de la verga que me dejaban ver esas cosas. Pero sí me daba miedo como Freddy Krueger. O sea, me gustan mucho las películas de terror ahora.
Y a mucha gente nos educó Canal 5.
Ajá, sí, tal cual, permanencia voluntaria. Y pues sí, güey, como que Freddy Krueger y Jason y Chucky, no mames, los muñecos me dan un vergo. O sea, los muñecos grandes me dan un vergo de miedo porque decía, me van a matar, güey.
¿Qué hacías cuando veías así tus amigas tenían la Barbie
Así,
esa que de
un
3
enuco,
metros, ¿te
güey.
acuerdas? No, la Barbie que medía como 1,50. Una vez me gustó un güey que tenía el tamaño del tamaño de la Barbie que. Así, o sea,
De
de
Barbie a
que
tu tamaño.
era un tamaño considerable humano, ¿sabes? Era como de a la verga, o sea, sí podría ser una persona esta Barbie. Y era como muy grande, güey, estorbaba. Me acuerdo que tenía una prima que la tenía, íbamos en el carro y yo jugaba con ella, ¿no? Mi prima no jugaba con ella. Estábamos ahí jugando así y era como, verga, güey, sí es muy grande, o sea, parecía que hablabas con ella. Y daba más miedo, supongo yo que es porque ya te puede lastimar. ¿Sabes? Como algo que mide arriba de 1 metro ya te puede lastimar físicamente, si
Claro.
tiene manos. Yo de chiquito me daba mucho miedo las películas de terror que eran como de posesiones o del diablo. O sea, yo fui criado católico, entonces de chiquito el miedo era el diablo.
Claro.
O sea, no había otra cosa más que el diablo te va a castigar, te va a llevar a la verga el diablo. O sea, entonces, todo el proceso de hablar de algún tema, si mencionaba a mi mamá el diablo o mi abuela mencionaba el diablo, era como de, ya me da miedo. Y sí, era como mi corrección. Era mi corrección. O sea, literal me decían como, no, te va a castigar el diablo. Y era como de, yo no lo voy a hacer nunca. Y era como, me obsesioné con eso. Y estaba en un grupo católico juvenil y todo. Entonces, todo lo que tenía que ver con miedo era el diablo.
Claro.
Y todo lo que representaba el diablo eran las cosas que yo no podía hacer, porque eso simbolizaba estar de acuerdo con él y me convertí en satánico. O sea, era una cosa ridícula. Pero de chiquito no tenía esta atención psicológica, entonces no sabía dónde iba mi imaginación, ¿sabes? O sea, mentes como la de Stephen King, por ejemplo, que hacen películas de terror on cue. Uh-huh. Supongo que tienen eso en su cabeza y ellos saben dividir la realidad de la fantasía. Un niño de 10 años no tiene idea. Entonces yo veía El Exorcista y era como, es un reality.
Güey, mi mamá también leía un chingo de novelas de Stephen King. Y...
Son muy feas, güey. Si las lees solo y escuchando a Dross, horrible. ¿Sabes quién es Dross?
Sí.
Para los que no sepan quién es Dross, es un youtuber que hace como ranks de terror, ¿no? No, ¿ranks es o rants? Ranks.
Sí, como tops.
son equipos de fútbol americano. Y me encanta que Dross... Yo siempre que tengo una actitud así como de miedo, siempre escucho el violín de Dross. ¿Sabes cuál es? El de... Que es así como de, y de repente, esas son las 7 vulgaridades peores dichas en la Cámara de Gobierno de Estados Unidos. Y yo, no puedo saber.
Pero habla mucho más engolado, ¿no?
¿Cómo habla Dross? A ver, inténtalo.
Él habla más así, como si fuera un conductor de 40 principales. Sí, ¿no? Es algo así.
Ese es el coach vocal de Omar Chaparro. Entonces es como de, y para tu desgracia, estas son las 11 cosas más terroríficas encontradas en comida de McDonald's. Y todos, pavor. Pero siento que esa es parte del miedo. Yo empecé a crecer con mis miedos y ya después era como de, los miedos que tenía ya no son. O sea, como entre más vas madurando, más te vas dando cuenta. Es como si ahorita nos dijeran, van a hacer una película de terror de fantasmas. Me va a dar risa hacerla.
Sí, claro.
O sea, no voy a estar como, no voy a creer todo lo que diga el guion. No voy a hacer eso. O sea, ya sé que estoy grande y que ya sé que puedo dividir la realidad de la fantasía, pero hay mucha gente que todavía cree en estas cosas y todavía sufre de esta ansiedad. O sea, hay gente a la que le dices, güey, dicen sí, que aquí todavía espantan, y es como...
Todavía creo creen también, en Dios, yo creen sí creo en que la hay iglesia fantasmas, católica.
Yo también creo en Dios, estúpido, creen. No tiene nada que ver. Pero estoy diciendo como, no es un miedo que te aterre igual, pues.
O sea, pero es eso, si crees en Dios, crees en el diablo, ¿no?
Claro, es lo que te digo, viene la contraparte. Si crees que hay santos, también crees que hay demonios. O sea, es como un jueguito ahí raro de que, sí, ay, qué miedo, no, ay, cómo va a ser, ay, ay, ay. Están todos, yo tengo una voz cuando veo películas de terror que va increciendo, es como un, ay, no, ay, no. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, por qué! Así, hasta que ya se me deforma el rostro. Y tengo este issue porque uno de mis miedos era coquetear. Era un pavor para mí. O sea, cuando ya era la época de ya los niños y las niñas ya salen. O sea, ya era como, ajá, ya era permitido para los adultos decirnos, ay, sí, pueden ir a bailar.
Vayan a una tardeada.
Que eso pasa como a los 8 años en Hermosillo.
¿A los 8?
O sea, es así que, ay, ves a tu primo en la boca, mijita, ves a tu primo en la boca. Y es como, tía, you're fucked up. Así es.
Así, a los 8 para que ya te casas a los, wey, 14.
Era horrible. Mi primer beso fue una prima mía que tenía 2 años cuando me besó, pero era como de, ay, se besaron. Y es como de, está bien mal de la cabeza esta gente, güey. Está mal, o sea...
Ray, tienes 10,000 suscriptores. No estás diciendo que ves a tus primos. También en la Biblia dice que no se puede.
Aparte no nos besamos así. Ah, era un beso de piquito. Pero en Hermosillo era súper, súper común. Que es como, ay, bésalo. Si tienen la misma edad los bebés, así, bésense. Y es como, señora. Y luego se queja porque quieren ir a abortar. Está pendeja ustedes, o no, está loca. Y la señora que, no, es algo que es algo dulce, pero son,
no,
primos.
No mames, son niños, no ganado.
¡Y son primos! ¡No deberían de besarse!
Por eso, no es ganado, güey.
Exacto, y es como eso. Y mi miedo así terrible era besar a alguien porque era como, pues ya besaron a mi prima por la fuerza. Prácticamente me hicieron besarme a mi prima con la fuerza porque yo soy un ignorante y tenía 2 años, no sabía qué pedo, ¿sabes? Ahora que ya sé, es como un el cringe. Y como cuando tenía como 14, 15 años, fue como mi, ya tengo que enfrentar esto porque si no se van a dar cuenta que soy gay. Entonces era así. Una vez, mira, te voy a contar esto. Una vez vi a Christopher Uckerman besar a Belinda en una telenovela y fue mi hija de tu puta. ¿Sí? ¿Sabes?
Pinche Belinda.
Me puse muy celoso, güey, muy celoso. Y era como mi, imagínate que un día me enamore y viene aquí otra vez el miedo moderno del adulto. Enamorarse, claro que sí. Bienvenidos a la película de terror que está producida por Videocine. Bienvenidos a esta película de terror que se llama Enamorarse siendo adulto. ¿Qué onda con eso, mansos? Dinos, por favor, mientras yo busco
eres
unos
Jordi
Kleenex.
Rosado.
Mientras yo busco unos Kleenex para poder limpiarme estas lágrimas que me
salen. Te volviste saliendo. Jordi Rosado. ¿Qué huele con
¿Qué
el
huele
ligue?
Con, ¿qué huele con el ligue?
Es que, bueno, para ti siento que es fácil porque eres chistoso. Y creo que lo más, lo mejor, güey,
no.
lo mejor que te puede pasar gay? Para ligar. Bueno, no sé, el mundo gay. Pero lo mejor que te puede pasar para ligar es ser chistoso. Porque, pues, es como que es algo que buscan.
No.
¿Ah, no?
Siento que es como un... Ay, es que me gusta que sea chistoso. Pues sí, que sea chistoso a lo mejor es una de las cosas que te va a atraer y que te gusta. Pero no puedes andar con alguien y ligártelo solo porque te hizo reír. O sea, eso ya es como un...
Pero hacer reír a alguien supongo que es como la entrada. Y también es eso, no mames. El humor es muy subjetivo. Entonces,
claro.
Algo que se te hace chistoso a ti, tal vez no se le hace chistoso a una morra. Ese era muy mi pedo justo cuando estaba más morro para ligar. Yo no tuve novia como hasta los 16, como 15, 16.
Es perfectamente normal.
No, claro, pero pues todos así a los 12 era de que, ay, sí, ya nos chupamos la lengua. Y yo no tenía idea, güey.
Ay, no.
Pero era eso. Yo no podía platicar con las morras porque no me gustaba nada de morra normal. Y
o sea,
no tenían
cosas en común
ella.
También. Siento que cuando eres muy chiquito no tienes cosas en común.
No,
nada más te atrae físicamente.
No, y era un pinche ñoñazo también yo. O sea, ¿qué le decía? Ay, hola, ¿te gusta Dragon Ball? Pues no mames, me mandaban a la verga,
güey.
Y
sí les gusta. Nada más que nosotros
ahorita.
Crecimos en una sociedad donde decíamos, no nos gusta eso. A los niños les gusta esto y a los niños les gusta esto. Y también era como un... Siempre anteponemos cosas. Por eso digo que el miedo es una palabra muy plástica, porque siempre es como puede cambiar el miedo que tengas. Ahorita,
sí, claro.
Por ejemplo, yo le tengo miedo al SAT. O sea, es diferente a cuando le tenía miedo a la niña del exorcista. ¿Sí me entiendes? Sigue siendo miedo, pero es un miedo diferente. O sea, ahorita, por ejemplo, a mí me viene mucho el miedo cuando se trata de abrirme emocionalmente hacia alguien.
Sí, claro.
Porque es como ya lo he hecho. Y cuando lo he hecho, me ha ido de la verga también porque no me cuido yo. ¿Sabes? Como de no me protejo emocionalmente, como para decir, si este güey me manda a la verga mañana, pues que yo esté preparado para decir, mira, que te vaya muy bien, Dios lo bendiga.
Es pero, que es eso, cuando tienes miedo de más chavito, el miedo es como de, uy, que le caiga bien, ¿sabes?
Exacto.
Que me haga caso o algo así. Porque si no, voy a estar solo toda la vida. Y ya que creces y dices, no mames, hay un chingo de gente.
Chingos.
Tu miedo ya no es un, ay, le voy a caer bien. Ya tu miedo es como de, ay, no mames, güey.
Sí, vas a decir que soy un pendejo.
¿Qué tal que me cae bien a mí, sabes? Y
sí.
La quiero ver todo el tiempo y ella no, y ay, no,
claro,
está
claro.
La verga.
Siento que es mucha falta de comunicación también. También nos da miedo hablar.
Sí, un chingo.
O sea, a mí me da pavor decirle a mis amigos, oye, te pasaste de verga con esto porque tenía miedo de que me dejaran de hablar.
Claro.
Y es como un, pues, yo les voy a dejar de hablar si no dejan de hacer esas cosas culeras conmigo. Entonces, iba y hablaba con ellos, lo enfrentaba y ya. Todo, no sé en dónde vi esta frase alguna vez, pero cuando enfrentas un miedo, deja de ser un miedo, pues.
Ah, en una galleta de la suerte.
En una galleta de la suerte, me acordé.
Sí,
está,
sí,
contigo,
sí, sí.
Está contigo. cuando yo tenía como 19 años, tomé una decisión muy abrupta en mi vida.
Fue un tuit de Bárbara de Regil, lo acabo de checar.
Beso donde quiera que esté. El rollo conmigo era que yo tenía muchos miedos muy infantiles. Esto es una confesión real. O sea, de chiquito yo tenía tanto miedo porque mi imaginación se daba vuelo. Entonces yo todo lo que me imaginaba me lo creía. Yo dormí en el cuarto de mis papás hasta los 17 años.
No seas cabrón.
This is not a joke. O sea, ellos aguantaron una vida sexual, o sea, mucho tiempo por mí, yo creo. Porque de verdad era como, mi pavor era tan grande que me empezaban... Yo tenía toda esta parte del cuello y en parte de aquí enfrente tenía lleno de verruguitas de la ansiedad. O sea, mi ansiedad se con las hormonas se fue desarrollando hasta que se me salían como muchos como prelunares verrugas que podían desarrollarse en otras cosas peligrosas si no me trataba yo este pedo.
Sí. O sea, he visto gente que tiene eso, no sabía que era por...
Sí, muchas veces viene por el estrés,
eso.
Otras veces viene por la ansiedad, otras veces viene porque eres prediabético también. O sea, eso me lo dijo un doctor, que era como, pues tienes un historial de diabetes en tu familia, probablemente tú tengas diabetes y esos sean símbolos como del crecimiento de la enfermedad.
Uy.
Generalmente tienen como el cuello agrietado.
Okay.
O sea, como que esas cositas.
Claro,
y era mucho,
sí.
Tenía mucho que ver con mi inseguridad. Imagínate que a mí no me salió acné, me salieron verrugas. Entonces era como muy frustrante porque esto era como un impedimento para mí de poderme acercar a otra gente y que no me tuvieran que preguntar, ¿qué son esas cosas?
Claro.
Y yo tengo un tío mío es cirujano plástico y me ayudó a quitarme, o sea, me las quemó y me las tumbó cuando tenía como 20 años. Entonces seguí creciendo naturalmente.
Hace dos.
Hace 15 días. Entonces seguí creciendo con esto y me di cuenta que todo mi estrés y mi miedo venía desde adentro.
Claro.
A veces pensamos que el miedo nos lo imponen o nos lo dan otras personas o ciertas situaciones, pero en realidad nosotros somos el generante de ese miedo. O sea, yo me di cuenta de que yo lo hacía y que otra gente se sentía igual cuando hablábamos de esto. Era como de, es que me da miedo el compromiso. A mí también. Y era, ¿neta? Sí, es que mira, esto, 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 esto. Ah, a mí también, esto, 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 esto. Y de repente tenías algo en común y dejabas, soltabas tantito ese miedo. Como que también hablarlo hace que lo expongas y al exponerlo como lo tomas un poquito menos en serio, pues. Es como si fueras diseñador en una agencia de publicidad, nadie te toma en serio. Entonces, yo sí, oigan, pero me tengo que ir, es cumpleaños de mi mamá. Ay, pero necesitamos el banner para ahorita. Y yo necesito que te vayas a la verga. Entonces, como que cambian esos miedos, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo a esas cosas. Dormí en el cuarto de mis papás hasta los 17 años y me fui a misiones. Yo no quería irme a misiones, pero yo decía, estoy harto de estar en mi casa.
Estoy harto de los pedos de mi papá.
Estoy harto de estar en mi casa, estoy harto de no hacer nada y de nada más estar aquí miedoso. Entonces decidí ir a misiones en un grupo católico juvenil de allá de Sonora, que es muy común que en Sonora haya grupos católicos juveniles. O sea, abundan. Son muchos, muchos, muchos. Y son niños que vienen generación tras generación y duran ahí como unos 6 años y luego se salen y ya empiezan con su vida. Pero la formación católica juvenil ayuda mucho a la vida social de Hermosillo. O sea, te conoces porque, ay, sí lo conocí en tal grupo. Entonces ya ahí se conocen todos.
Güey, ¿te imaginas que este podcast en realidad sea una herramienta de reclutamiento para la iglesia católica?
Yo sí, yo, Kinare y Adnet, Neapsinat, pongan eso al revés.
Ya abajo, así.
Ponen al revés y digo, quiere a Dios.
Quiere a Dios, Inri, Dios de los judíos.
Qué rico, perdón. Manso es judío. Entonces, tú y yo, así un enfrentamiento de iglesias. Entonces, fui a misiones.
No, hombre, soy guadalupano.
Sí, se te nota. Eres fiel alburero.
Estudié en el CUM.
Eso me dijo un amigo así como, es que ser así, ser mexicano es ser alburero. Y yo decía que, ok, no sé alburear yo. A mí me pueden alburear como sea. Por donde sea, y así me entran y yo no, o sea, así tú así murió. Tú así, ¡ah!
Yo aguantándome.
Y tú, así. No, todo lo que dices, murió. Entonces fui a misiones y perdí mi miedo a la oscuridad. Tenía un miedo, un pavor ridículo a la oscuridad.
No mames.
Y era así de que, en la oscuridad las bestias salen, así, o sea, ya con frases de recolecto frutos en el bosque, así, de que me contraja, pero sí te le dije, no vayas con el lobo, así, horrible, horrible. Y perdí mi miedo a la oscuridad, o sea, me tuve que enfrentar porque no había luz, porque en uno de los pueblos a los que fui a misiones, no había luz, o sea, no había nada de iluminación, se iba la luz a las 10 de la noche, entonces ya no había luz, y era como, pues ni modo, tengo que dormir, y me dormía bien. Y empecé a notar con el tiempo que mi miedo era fundamentado solo porque yo creía que existía este miedo. O sea, no me pasaba nada. Simplemente no lo quería enfrentar por el miedo a que algo me fuera a pasar.
Claro.
Y con el tiempo vas aprendiendo eso. Es como cuando estás en una relación y cortas esa relación y te pones en otra. Analizas qué cosas no te gustaban de la otra relación y vas cambiándolas.
Ahorita, sí, o sea, eso es extrapolable a todos los miedos, exacto, de toda la vida, ¿no? A mí siempre me dio mucho miedo así salir en cámara y decir, ah, esta película es una chingadera. Y ajá, cuando lo hice así, aunque no es como de, ay, me fue increíble, fue así como de, ah, pues no pasó nada, güey, ¿sabes?
No, y estoy... Y
nadie vio mi video, no pasó nada.
Y yo
nada.
Que te conozco antes de que hicieras eso, a eso me refiero con enfrentar los miedos. O sea, claro, Manzuzu tenía esta iniciativa de querer hacer vlogs donde criticaba películas en Facebook y vean los reviewers. Ahí salgo yo en uno, sí, criticamos películas bien fuertish. Pues de hecho Chucky, criticamos Chucky, sí, que no nos dio nada de miedo porque ya estábamos grandes y ahora se manejaba con una app el muñeco.
Sí, tal cual.
Era como el app de terror.
Pero sí, es eso, como que todo te va a dar miedo hasta que lo hagas y se te quite el miedo o te salga mal y digas, bueno, pues ya me salió mal, pero pues ya lo hice.
Exacto.
No, es, o sea, como, creo es que como ya, coger.
A mí me daba un pavor coger. ¿Neta? Porque era como de, pues tengo 29 años, no he cogido en toda mi vida.
Sí, voy a coger una vez, me va a dar sida y voy a tener un hijo.
No, digas eso, tonto estúpido.
Va a ser como el final de Forrest Gump.
El miedo a coger, o sea, yo tenía un pavor a coger. Porque era como, pues no tengo experiencia, tengo 29 años. Mi única inspiración pornográfica, gracias a que viví en un lugar cuando no había internet, era Golden. Entonces yo pensaba que coger era pasarse un hielo en la garganta y rozar partes del cuerpo ahí con pelos dorados.
Güey, yo de chiquito pensé que el condón iba en la lengua. Porque en las pelis de acción, cuando cogían, comillas, solo como que se encueraban y se besaban, ¿sabes? La toma se iba a la chimenea y ya habían cogido. Entonces yo decía, ah, pues coger es besarse.
Wow.
Te pones el condón en la lengua para no embarazarla, porque claro, se traga y llega al estómago el semen y ahí es donde se hace el bebé. Tenía 3 años.
Vamos a editar esto. Yo qué horror. Pensaba, qué horrible, sí. Qué horrible situación en la que, o sea, pues sí, yo también pensé que pasarme un hielo y tener una secretaria iba a ser mi forma de tener sexo. O sea, esas son películas que nos criaron como diciéndonos, esto es lo que pueden ver.
Echarte ¿sabes? Cera en los pezones como si fueras Madonna.
Ajá, ajá. Es como de, pues bueno, ya tengo cera en los pezones, ¿qué hago ahora? ¿Sabes? Es como de, no, o sea, yo tenía un miedo horrible porque era como, no, inseguro de mi físico también. O sea, miedo a mi propio cuerpo, de cómo mi cuerpo iba a reaccionar la gente, porque no era un vato mamado. No soy un vato mamado y no quiero estar mamado. Simplemente es como un, ¿sabes? Como mi cuerpo no es un cuerpo que esté estandarizado en el mundo gay, como, ah, bueno, está deli, hace gimnasio 4 horas al día. Y no critico a la gente que lo haga, qué chido, pero me refiero a que en un estándar de belleza muy fijo, ajá, con mi inmadurez en el tema gay, mi miedo era como, no me van a querer, no me van a aceptar, no les voy a gustar. Entonces, todo esto era un miedo así de pavor hasta coquetear. O sea, si yo veía un vato que se me quedaba viendo y yo hacía esto así como de guiño. ¿Pero cómo se dice? ¿Guiñir? ¿Guiñir?
Guiñir.
Guiñes. No sé, güey. Guiñín. Guillismo. Cada vez que digo la palabra, que intento decir la palabra, hago. Sí. Pestañeo horrible. Ah, entonces, creo que cambió cuando me di cuenta que todos teníamos ese mismo miedo, ¿sabes? Ajá. O sea, parte de la comunidad LGBT, el miedo de aceptarte gay muchas veces viene con el rollo de no voy a encajar porque no sé. O sea, yo entré muy tarde al ruedo, al sad gay, ¿sabes? O sea, yo llegué bien tarde y yo ya había estándares y ya había nombres, ya alguien es oso, ya alguien es twin, ya alguien es chacal. Entonces ya tenía como estos estándares y era como de ¿en cuál encajo yo? ¿Dónde estoy yo? Y después me di cuenta que todos estábamos en la misma. Todos estábamos como de ¡no sé qué quiero! Y de repente estaba un güey mamado así, guapísimo, todo peludo y decía como ¡soy pasiva! Y todos estaban como ¡no! ¿Por qué es pasiva? Si nuestra fantasía debe de ser a huevo, que él esté mamado para que nos penetre. No, güey, no. Okay. A cada quien le puede gustar lo que le guste, ¿sabes? El miedo de poderte aceptar también existe en la adultez.
¿Como,
o sea,
como gay te da miedo hacerte popó?
No. O pues sea, se supone sexo. Que hay enemas para que no te hagas popó. O sea, hay que tener también una higiene.
O sea, es eso, pero pues la primera vez ya te habías metido al foro de...
Sí.
¿Sí?
Pues es que cuando no... O sea, yo por lo personal...
O te explica alguien.
Mi miedo era a interactuar con alguien más, pero yo no le tenía miedo al sexo. O sea, yo mismo me satisfacía de las formas que me podía satisfacer y aprendí a ser como higiénico, porque yo soy súper higiénico en el sexo. Ya. O sea, no me gusta nada de olores ni esas cosas que ya sé que está mal. Para mucha gente les encanta, pero pues yo tengo un issue con el olor. Entonces,
ay, pero hay gente que tiene Two Girls One Cup en su computadora guardado.
Y está bien. Y mira, mientras no se hagan daño y ni le hagan daño a nadie, qué chido, vean lo que quieran. Pero sí, es como muy el tema ese. Y mi miedo era así de que no le voy a gustar. Es que cuando yo tuve sexo fue como un, güey, estamos iguales todos. Todos nos sentimos inseguros. Todos tenemos un pinche issue con nuestro cuerpo. Estés mamadísimo, o estés gordísimo, o estés flaquísimo, o estés caderón. Lo que tú quieras, todos tenemos un issue con el cuerpo. Y le perdí ese miedo. O sea, como que de repente me decían, ah, es que yo pensé que estabas mamado. Y es como, pues yo pensé que eras inteligente, hijo de tu puta madre. ¿Sabes? Como que diferentes cosas que ya ahorita es como un, me vale ese miedo.
Claro. No, y también, y creo que sobre todo, digo, hablando de estos miedos adultos, el miedo de coger sí es muy real porque hay un chorro de veces que te da miedo decir que te gusta.
Claro, de repente es como un, me gustan los pies. ¿Quién sabe si le gustan los pies a ella, ajá, o a él?
Van
o
sea, a decir que eres bien pinche raro.
O hay hombres a los que les gusta el beso negro, pero no lo dicen por miedo, ajá, a que la morra diga como de pinche hot y se vayan.
Que ahora está muy de moda. Ahora
pero
está...
Es que siempre ha estado de moda, pero la gente no lo decía. Es como el vato que llega y dice, güey, ¿será que la Tania es lesbiana, güey? Todos, sí, pero no, o sea, ¿se hizo o qué? No, ya era, pendejo, pero no lo podía decir porque le íbamos a juzgar todos, ¿sabes? O sea, claro, siempre ha existido y la próstata en un hombre, desde que naces ahí está y vas a sentir satisfacción si la tocan. O sea, sí o sí.
Claro.
Que no te guste a lo mejor la sensación, sí, estúpido, pero pues, o sea...
Sí, el miedo de abrirte en ese, claro, tipo de... El miedo de abrirte creo que es el miedo más grande que puedes tener ya de adulto, ¿no?
El miedo, por ejemplo, hablar de sexo con amigas, por ejemplo, me da mucha más paz que hablar de sexo con amigos. Porque cuando hablo con mis amigas de sexo, es como... Too real, ¿sabes? De que ellas son, sí, así que, güey, mira, agarras esto aquí, acá, y yo, que no mames, neta. Así, si es una plática muy intensa y con los vatos
así,
son
lo
como...
doblas a la mitad, lo metes, ajá, y adentro se abre, yo le llamo el paraguas.
Qué horror el paraguas, tío, como, hazme la del paraguas, qué horror. A mí me da risa porque en el sexo gay, pues hay más tabús también, ¿no? Es como el pedo del sexo anal, ¿no? Y el rollo como de...
Ajá, es que es lo que yo digo,
¿no? Te va a doler, no te va a doler, te va a gustar, no te va a gustar.
Hay un doctor en el erótica, como si fuera el doctor de la San Pablo, ¿sí, que te dice, ¿verdad?, qué pedo. No, serio? Es mi pregunta, porque no sé a quién le preguntas.
¿Tú has ido a sex shop?
hacia la erótica, pues sí, a meterme a reírme, así de, ay, paletas de pito, y me salgo, ¿sabes? Nunca he sido de juguetes.
No, yo que, o sea, cuando yo entro con mis amigos a esas sex shops, es así, la búsqueda del anillo. Así somos cuatro hobbits viendo todo, así explorando cualquier cosa y así como, mira, todo se mete, todo, así.
Horrible. Me da ese, por favor, señor, es
yo
un extintor.
Yo tenía un chingo de miedo de comprar un dildo, güey. Era como de, no, me van a juzgar mis roomies, ¿sabes? Porque, ¿y qué chingados tienen que saber mis roomies? ¿Qué me estoy metiendo? ¿No me estoy metiendo? ¿Sabes? O sea, le quiero meter a alguien más.
Nada más no lo dejes en el lavabo, ¿sabes? Así de...
No, obviamente.
No lo dejes en el lavaplatos.
Sí, ¿sabías tú que para que estén esterilizados los dildos y que estén, o sea, limpios bien, tienes que hervirlos?
¿Qué?
¿Los de plástico?
¿Neta?
¿Los que son de hule?
Así en un autoclave, donde meten los dentistas los instrumentos.
¡Qué asco, manso!
¿Qué? Así se llama, autoclave.
Ah, yo pensé que era una posición sexual. Entonces, saludo a todos los arquitectos. Uno de los temas del miedo que me da mucha risa también de grandes es el dinero. Wey. Es como el no tener dinero. Me da muchísima risa que los adultos, o sea, que estábamos preocupados hace 10 años por si My Chemical Romance iba a sacar un disco nuevo. Estamos ahorita como de, güey, no me alcanza.
Es mi miedo más grande,
y
ser
es como,
pobre, sí.
No me alcanza, güey, no me alcanza. Y creo que ya la neta, casi todos somos pobres por tener ese miedo, ¿sabes? Como de decir así de, verga, güey, sí, o sea, esta semana, yo puede que tenga un lugar bien que ya pague la renta, pero probablemente no tenga dinero para sobrevivir 2 semanas, ¿sabes? Ya está la renta pagada, está el teléfono pagado, pero en realidad no tengo dinero. Si alguien me dice, oye, te tengo que operar mañana a la rodilla, no tengo dinero. O sea, no va a haber forma alguna en la que yo pueda pagar, quítame la rodilla. O sea, ¿sabes? Es como muy frustrante. Y el miedo adulto a no tener dinero o a estar como en una posición económica menor a la que sus estándares de vida tienen, es un miedo diario.
Sí,
o sea,
cabrón.
Te levantas y estás estresado así de, no me alcanza, güey, no me alcanza. Y estás trabajando. No, me imagino la gente, yo soy freelance, pero me imagino la gente que trabaja 10 horas en su oficina y ganan nada. Llegan a su casa y gastan ese nada en todo lo que tienen. Y ya es como de, pues, ¿qué hago, güey? No tengo dinero. Yo lo pasé muchísimo tiempo de cuando trabajaba en la agencia. Ahorita ya puedo administrarme mejor porque ya sé qué pagos me van a caer. Pero en aquel entonces era, o sea, era de que ya tengo, o sea, me llega la quincena y ya no tengo quincena. O sea, me quedan 300 pesos de mi quincena.
Sí, porque pagué el teléfono, la luz,
pagué el teléfono, la luz, el internet, Spotify, Apple Podcast. Todas las pendejadas que los estoy sometiendo yo a que escuchen el puto podcast. Pero es eso, o sea, como
3 escorts ya,
¿no? 10 escorts ya.
Una suscripción de OnlyFans que ya tengo que cancelar, siempre se me olvida.
¿Sí estás suscrito a OnlyFans?
No tengo idea en la vida abierta.
Yo quería abrir un OnlyFans, pero de comer. O sea, que te hubiera comiendo yo, ¿cierto?
Sé de OnlyFans por ti.
Ah, ok.
Todo lo sórdido de mi vida me lo has enseñado tú.
Yo lo sé por Twitter. No es cierto. No es cierto.
Yo iba a la sinagoga, yo era súper bueno y ya tú.
Uno, la sinagoga cerró hace mucho porque era un antro donde te vendían piedra. ¿Te imaginas que se llamara así sinagoga?
Jalo.
Entonces, como que ya ahorita nuestros miedos cambiaron de forma. O sea, ya no es el monstruo, ni la morra poseída, ni el muñeco diabólico. Ahorita ya son como de, ¿sabes? A la verga. O sea, el SAT, el Hacienda, que es la misma, ¿no? Creo. Así yo estoy muy informado, la verdad, no he querido leer. Y ahora ya son, o sea, imagínate la gente que tiene familia. O sea, siento yo que mis amigos que son padres tienen el triple de miedos que tengo yo,
wey.
¿Sabes? Porque es como un, ok, mi amigo no nada más tiene que preocupar por su economía, sino por la economía de sus hijos.
Claro.
Si la esposa no está trabajando también y viceversa. Si el esposo no trabaja y la amiga es la que está manteniendo, es como a tu esposo, a tu hija, o sea...
Y deja tú la economía. El otro día estaba en una peda y un amigo empezó en su peda a rantear. Y dijo, güey, no mames, ¿te imaginas que tienes un hijo? Un día se te sale decirle a tu hijo que es un pendejo y ya para siempre ese güey se va a sentir un pendejo y ya la cagaste, güey. Ya no lo vas a poder reparar y tu hijo se va a sentir mal toda la vida y ya la cagaste por siempre, güey.
Claro.
No mames, ese miedo yo creo que es más grande todavía a que no tenga que comer el niño.
Pues
me da más
que...
miedo dañarlo psicológicamente por siempre.
Sí.
Por yo tonto, ¿sabes?
Claro, y los niños son mentes frágiles. O sea, obviamente si tú... de alguna forma traumatizas a un niño diciéndole pendejo, probablemente el niño crea que es un pendejo, ¿sabes? Es como, creo que el miedo a ser padre, por ejemplo, que yo no tengo porque nunca voy a tener hijos, yo sí estoy muy fuerte en mi decisión de no tener hijos ni nada.
Está bien.
Porque, o sea, no
somos
puedo...
Somos un chingo, está bien.
Y aparte,
bien.
Siento yo que ya para mi empatía no me puedo concentrar en un ser humano.
Sí.
O sea, yo me puedo concentrar en 10, me concentro en 10, y la gente que me rodee y los sobrinos que tenga los voy a amar también, pero me refiero a que es un rollo que yo ya sé que no voy a poder cumplir como un rol importante, ¿sabes?
Sí, no,
o sea,
no,
yo soy
no usen
un niño.
Popotes, no tengan hijos.
Y es creo que... Creo que es muy saludable decirlo también, porque tengo amigos que tienen 30 y tantos años, tienen parejas estables y están unidos y los se aman, pero dicen, no podemos tener un bebé si no están bien las cosas ahorita. O sea, no puedo exponer a este ser humano que es mi responsabilidad a un mundo en el que no puedo controlar que le pase.
Claro.
Y nunca lo vas a poder controlar, ¿sabes? Pero el chiste es que sea, si tienes esa decisión, la tomes con todas responsabilidades. Sí es un miedo muy grande. Yo nunca voy a entender a esa gente que dice como de, ya me muero por tener hijos, porque yo de verdad es como un, híjole, otra responsabilidad en mi vida, I can't.
Creo que cuando estamos ya adultos, se divide en dos. La gente que le dan miedo las cosas y las piensa un chingo y piensa cómo las va a hacer y planea y la chingada y se tarda años en hacerlas y al final ya por fin las hace o no las hace.
O no las hacen, ajá.
O la gente que tiene miedo pero de todas maneras lo hace a lo pendejo y al final pues
claro,
hace lo que puede, ¿no? Creo que la onda es esa. La onda es atreverte, la onda es, pues, güey, neta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Morirte, ¿no?
Pero... Pues sí, o sea, realmente, mírate, yo veo muchos casos de noticias de Inglaterra, no sé por qué, pero me he dado cuenta de estos programas como Rednecks, pero de Inglaterra, que son así como de Hooked on the Look, se llama, y son gente así como de, hola, yo soy un ratón humano, y entonces la gente se disfraza de ratón humano y vive su vida según que es un ratón humano. Si quieren buscarlo, está en YouTube y se llama Hooked on the Look, y tienen un chingo de episodios donde es así como, soy una gótica gatita. Entonces es una morra que se viste de gato, pero es gótica. Entonces toda su vida gira en torno a eso. Y me di cuenta que hay muchos patrones.
Gótica gatita es mi...
Es mi nombre en Grindr.
Es mi catfish.
Gótica gatita.
Sí, es mi Instagram de catfish.
Jalo. Entonces, como que ahorita ya todos los miedos que tenemos concentrados nos hacen bloquear cosas, ¿sabes? Como que no digo que esta gente de Hooked on the Look lo haga, pero hay muchas cosas que he observado que digo como, híjole, es un patrón de un bloqueo del miedo. ¿Cuál es tu miedo? A lo mejor integrarte a una sociedad que no acepte tus gustos. Entonces tú eliges aislarte de eso para tú manejarte como tú quieras y vivir tu vida feliz. Pero al aislarte de la sociedad generas pues que haya un conflicto también. O sea, somos una sociedad, vivimos en sociedad, vivimos con familias y con gente y nos rodean muchas personas que también tienen otros miedos y también tienes otras inseguridades. Mi único consejo probablemente sería enfrentar esos miedos. O sea, si yo no hubiera enfrentado el miedo, yo no hubiera hecho stand-up. No estaría aquí haciendo este podcast porque también me daba miedo hacer el podcast y que no jale y que la gente ni lo vea y que digan como pinche stand-upero de mierda, ¿cómo crees que vas a hacer sentir mejor a los demás? O sea, era un miedo.
Me costó un chingo de trabajo que lo hicieras.
Es mucho miedo, pero también siento que ahorita estoy preparado para eso porque enfrenté ese miedo al que me digan, no nos gustas. Don't care.
Claro. Pues,
creo que
sobre todo importante. Eso, si hay algo que te apasiona y te gusta y quieres hacerlo... Exacto. Hazlo por ti. Y porque te va a ser más feliz afrontar ese miedo, ¿no? Si claro. Te da miedo hablar en público, neta hay 800 clases de cómo hablar en público. Yo claro. Tomé una, porque neta era muy malo. Yo a los 14, 15 tomé clases para hablar en público y mejoró muchísimo. O sea,
claro.
Y es eso. Neta hay un millón de herramientas que existen en el mundo para que puedas afrontar las cosas que te dan miedo.
Claro.
Un millón, güey.
Y en general, o sea, enfrentar los miedos nos ayuda a salirnos de esa caja. Y cuando salimos de esa caja somos muy libres. Yo en lo personal hice este podcast para que la gente que lo viera y que la gente quien lo entendiera no tenga miedo ni de aceptarse, ni de aceptar su destino, ni de aceptar lo que enfrente, lo que el tiempo le traiga, lo que el destino le traiga, sino que lo enfrenten como un pedo de, mira, que pase lo que tenga que pasar, pero miedo ya no voy a tener. Y eso ayuda porque hay muchas voces y muchos personajes en esta historia de este planeta que han hecho cosas increíbles solo por enfrentar sus propios miedos. Entonces creo que la moraleja de hoy sería como que, Mansusu, no tengas miedo o te haces miados. No tengas ante el terror.
Eso fue como una playera de Acapulco, güey. De cuando te vas a aventar de la quebrada.
Ante el terror, con honor. Ah, es que... Bueno, no tengo una moraleja ni una frase chistosa que decirles, pero espero que este podcast les haya ayudado tantito a entender que todos tenemos miedo, que todos hemos sido esas víctimas del terror que nos causa salir de nuestra zona de confort o salir de nuestro espacio seguro. Y creo yo que es importante que lo hagamos porque gracias a eso han nacido muchos artistas y han nacido mucha gente bien chida.
Y creces
muchísimo. O sea, yo me veo muy diferente física y emocionalmente desde que decidí tener este pedo de enfrentar mi miedo.
Tú ya deja de crecer, Raya, ¿no?
Ya no quiero crecer. Ya, ya no. Después yo está como que, ¿qué? ¿Voldemort vino otra vez? Que vaya chinga su madre, ya vestido yo con Gryffindor. Así.
Ya no cabes en los camiones.
Ya no quiero los camiones. Ya no voy a... Ya, de hecho, hay un camión en Coyoacán en el que no me puedo subir. Físicamente no me puedo subir y la gente me dice como, no te subas. Bueno, esto ha sido todo por este episodio. Gracias, Mansusu, otra vez.
Claro que sí. Recuérdales que nos escriban.
Escríbanos al correo que viene aquí en la descripción. Es amigosimaginariospodcast@gmail.com. Ahí vamos a estar contestando todas las notas que nos manden. Hacerlo por Instagram me parecía más fácil, pero creo que en un correo pueden desarrollar más.
Explayarse.
Exacto. Entonces, mándenos su correo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.